Y comenzamos nuestro programa, El Mundo del Derecho. En este último año, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la reforma del reglamento de la ley de extranjería, cuya entrada en vigor se prevé para principios de año, y que permitirá la regularización de muchas personas que residen y trabajan en nuestro país en situación administrativa irregular. Por otro lado, y con carácter general, la inmigración es, como todos ustedes saben, uno de los problemas más importantes en el debate social en nuestro país. Por eso, en este espacio, vamos a hablar sobre la reforma del reglamento de extranjería y de los rasgos del derecho de extranjería. Y por eso tenemos como invitada a la profesora Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado de la UNED. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En los medios de información leemos que con el nuevo reglamento de extranjería los extranjeros irregulares en España podrán regularizarse. Pero muchas personas opinan que la reforma producirá un efecto llamada que no resolverá la situación. ¿Podría explicarnos a quiénes beneficia esta regularización y qué supone la aprobación de este nuevo reglamento?
Pues sí. En realidad habría que preguntarse, en primer lugar, ¿por qué este nuevo reglamento de extranjería? Como todos saben, la última reforma de la ley de extranjería se realizó en el mes de noviembre del año 2003 y en esta reforma se fijó un plazo para elaborar un nuevo reglamento de desarrollo de la misma. ¿Por qué? Esta modificación responde a una situación que se planteó como consecuencia de una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo que anuló diferentes preceptos del anterior reglamento de extranjería, reglamento del año 2001. Como consecuencia, se modifica la ley orgánica de extranjería, la ley 4/2000, reformada a su vez por ley 8/2000, y se reforman importantes aspectos de aquella anterior ley, en esta ley orgánica 14/2000. En esta ley se fijó un plazo de 6 meses para dictar un nuevo reglamento. Este reglamento es el que ahora nos ocupa. Y en el reglamento, en una disposición transitoria, la número 3, se permite regularizar o normalizar una serie de situaciones en las que se encuentran algunos extranjeros que viven y trabajan en España. Por tanto, la disposición transitoria tercera lo que permite es normalizar estas situaciones siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Y estos requisitos me voy a referir a continuación. En primer lugar, va a beneficiar, dicho así, a aquellas personas que se encuentren empadronadas en España cuando menos 6 meses antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento. Estas personas deberán carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en aquellos países donde hayan residido anteriormente. Y esto es muy importante, contar con un contrato de trabajo firmado por el empleador y el trabajador que cumpla con las condiciones generales establecidas en la normativa española para cualquier contrato relativo a la actividad que vayan a realizar. Por su parte, el empleador debe de obligarse a mantener las condiciones de este contrato por un periodo mínimo de 6 meses, menos o con excepción de 3 sectores. En el sector agrario, el periodo será de 3 meses. En el sector de la hostelería y construcción, que podrá ser de 6 a 12 meses máximo. Y en el caso de contratos temporales o por periodos parciales, en el que el periodo mínimo de 6 meses se incrementará proporcionalmente a la reducción de la jornada pactada en el contrato. Siempre preguntan si esta regularización va a beneficiar o se podrá aplicar al servicio doméstico. Efectivamente, para los empleados de hogar que sean fijos, es decir, que sean internos, se aplicarán las mismas condiciones a las que antes me he referido. Pero en el caso de empleados de hogar que trabajen para distintos empleadores, para distintas casas, las condiciones a las que me he referido anteriormente son solamente las 2 primeras, esto es empadronamiento y carecer de antecedentes penales, pero además deberá de contar con una declaración de cada uno de los empleadores, esto es de cada una de las personas en las casas en que trabaja, en las que se haga constar el número de horas por semana que trabaja y el tiempo que durará la prestación del servicio, que no podrá ser inferior a 6 meses. El número total de horas trabajadas por semanas, sumando todas las casas, por decirlo de alguna manera, no podrá ser inferior a 30 horas. Y el tiempo que trabaje para los empleadores deberá ser como mínimo de 6 meses. La pregunta importante es, a partir de que entre en vigor el reglamento, ¿qué término tengo para presentar estas solicitudes de normalización? Son 3 meses siguientes a la entrada en vigor del reglamento. tres meses. Terminado estos tres meses, se cierra en principio el periodo de regularización o de normalización. La solicitud donde se presenta, pues en las oficinas que habilita el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, acompañando una serie de documentos que acrediten los requisitos a los que anteriormente me he referido. La solicitud se notifica al empleador y una vez que se ha autorizado esta residencia con permiso de trabajo, existe o se habilita un plazo de un mes a partir del cual deberá de darse de alta el trabajador en la Seguridad Social. Esto es muy importante porque en el supuesto que no se produzca el alta en la Seguridad Social queda sin efecto la autorización y por tanto el trabajador retorna, digamos, a su situación irregular. El tipo de permiso que se va a conceder es un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena que durará un año y es importante aquellas personas que ya hayan solicitado una residencia con trabajo y están a la espera que se resuelva la presentación de la solicitud de regularización conforme a este procedimiento, tendrá prioridad, es decir, se tramitará conforme a los nuevos requisitos. Se puede acceder a esta regularización estando pendiente un procedimiento de expulsión o estando acordada ya la expulsión, sí. Es posible acceder a este proceso de regularización y en el caso que se conceda la autorización, la expulsión quedará sin efecto.
En vista esta reforma del reglamento de extranjería, a lo mejor nuestros alumnos de Derecho Internacional Privado se pueden preguntar si le va a afectar a la materia del derecho de extranjería que ellos tienen que estudiar o están estudiando. En definitiva, si va a entrar o no va a entrar esto en el examen. ¿Podría darnos, profesora Vargas, una visión general sobre el derecho de extranjería, los rasgos generales?
Sí, evidentemente esta es una pregunta que se hacen los alumnos y si ellos han tenido ocasión de estudiar o de mirar la lección 10 que está dedicada al derecho de extranjería, se habrán dado cuenta que la lección se ajusta perfectamente a la Ley Orgánica 14/2003 a la que me he referido en la pregunta anterior, es decir, a la reforma del 20 de noviembre y por tanto los contenidos de ese tema están plenamente vigentes, están revisados, están actualizados. Eso es lo que ellos tienen que estudiar. Nosotros no vamos a preguntar el reglamento de extranjería, entre otras razones, porque es una normativa de carácter eminentemente administrativo que no tiene más interés que conocer su existencia en el derecho de extranjería, pero no en derecho internacional privado.
Que lo que interesa es más tener los conceptos claros, ¿no? Del derecho de extranjería.
Así es, esos conceptos claros a los que son los que marcan los aspectos o los rasgos del derecho de extranjería. Lo que constituye el presupuesto del derecho de extranjería, y esto me gustaría que ellos, que los alumnos lo tuvieran muy presente, son las diferencias de regulación que el derecho interno, que el derecho español, establece con fundamento en que se posea o no se posea la nacionalidad española. Por tanto, la posición jurídica del extranjero en España debe estudiarse y concretarse a la luz de la normativa específica reguladora, a la que me voy a referir a continuación, pero también atendiendo a todas aquellas normas de todos los restantes sectores del ordenamiento jurídico que, por razón de la nacionalidad, establecen diferencias de tratamiento. Cabe señalar que toda esta normativa está sujeta a unos principios, a unas obligaciones del derecho internacional público que constituyen ese mínimo estándar al que todos los estados deben ajustarse. Es posible decir que hoy en día hay un importante corpus normativo de carácter internacional, son el derecho internacional de los derechos humanos, que generan obligaciones internacionales en materia de extranjería y que, por supuesto, inciden en el tema que nos ocupa. Por otro lado, me gustaría señalar que cuando estoy hablando de extranjeros, nos estamos refiriendo a los nacionales de terceros estados no miembros de la Unión Europea. Esto es, aquellas personas que no poseen la ciudadanía de la Unión. Por eso es importante retener que el derecho de extranjería en España se articula en torno a dos regímenes diferentes. Uno, aplicable a los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea y a sus familiares, con independencia de cuál sea su nacionalidad. A este régimen le llamamos régimen comunitario, y otro referido al resto de los extranjeros no comunitarios y a sus familiares. El régimen comunitario está regulado en el Real Decreto 178/2003 de 14 de febrero, que incorpora sustancialmente la normativa comunitaria en relación con la libre circulación de personas y que establece el régimen de entrada, de permanencia y de salida de estas personas en España. Por otro lado, el régimen general se regula en la Ley Orgánica 4/2000, reformada por Ley Orgánica 8/2000, nuevamente reformada por Ley Orgánica 11/2003 y finalmente nuevamente reformada por Ley Orgánica 14/2003. Esta es nuestra Ley de Extranjería, que a su vez ha sido desarrollada en el Reglamento de 2001 y ahora en el Reglamento de 2004, que deroga aquel reglamento anterior. Este Reglamento de 2004 es precisamente el que incorpora el periodo o el proceso de regularización en la disposición transitoria tercera. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la normativa general? Se circunscribe a los nacionales de países terceros no miembros de la Unión Europea y establece minuciosamente los requisitos de entrada, de permanencia y de salida, expulsión, deportación o retorno de los extranjeros en España no comunitarios, así como todo lo relativo a su condición como trabajadores. Por tanto, es una normativa que tiene incidencia en el derecho del trabajo, en el derecho laboral, incidencia en el derecho administrativo, pero también incidencia en el derecho internacional privado. La Ley Orgánica también recoge los derechos fundamentales de los extranjeros en España. En este sentido, es una norma de desarrollo del artículo 13.1 de la Constitución española, pero también pretende dar respuesta a los flujos migratorios mediante una serie de medidas destinadas a la integración de los extranjeros. No quiero cansarles más con ello, simplemente que recuerden, y a modo de conclusión, la existencia de dos regímenes jurídicos diferenciados, uno para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y sus familiares, con independencia de su nacionalidad, otro general para los extranjeros no comunitarios. Que recuerden que el régimen comunitario está condicionado por las normas del derecho comunitario derivado que han sido objeto de transposición en este Real Decreto 178, que tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, y en esto se insiste mucho en la unidad didáctica, toda la materia de inmigración, todo lo relativo a la entrada en el territorio de la Unión Europea por las fronteras exteriores ha sido comunitarizada. Fundamentalmente, los requisitos para el control de la entrada, los visados, los requisitos para la residencia, que poco a poco se van armonizando, las normas de asilo, de refugio y también la reagrupación familiar. Todas estas normas ya están comunitarizadas, aunque los Estados mantienen su competencia en la regulación. Que recuerden, por tanto, que nuestra normativa, también esta normativa general en materia de extranjería, tiene que acompasarse a la normativa comunitaria. Pero no confundir que una cosa es la normativa comunitaria del régimen comunitario, de los comunitarios, y otra es la normativa general de los no comunitarios, que también tiene que acompasarse a la normativa comunitaria. Y por último, recordar este régimen general que ha sido objeto de modificaciones en los últimos años y que son los que trazan los rasgos generales de del ámbito de aplicación personal y del ámbito de aplicación material de los extranjeros en España. La comprensión, a pesar de que el tema 10 es un tema importante por lo que hace al número de páginas que tienen que estudiar, la comprensión es sencilla por cuanto simplemente se trata de conocer los requisitos en materia de entrada, de permanencia y de salida del territorio.
Profesora Vargas, antes de concluir, aunque usted ya ha dado casi por finalizado el tema, me queda una duda. Respecto al régimen comunitario, que como nos ha dicho se aplica a los ciudadanos de la Unión Europea, a los que tienen la ciudadanía de la Unión Europea, teniendo en cuenta que en el mes de mayo entraron 10 nuevos países a formar parte de la Unión Europea, ¿se aplica el mismo régimen para todos los ciudadanos ahora de estos nuevos 10 países?
Es muy buena pregunta y me alegro que me la formule. En efecto, el 1 de mayo entraron 10 Estados miembros que ellos tienen que asumir todo el acervo comunitario. Sin embargo, en las negociaciones, como sucede siempre que se negocia el ingreso de un nuevo Estado, se establecen periodos transitorios. Pues bien, respecto de los 10 Estados miembros, sí se han establecido periodos transitorios de 2 años, un periodo transitorio de 2 años, para la aplicación de todo el régimen de libre circulación de personas. Consecuentemente, los Estados miembros, los viejos, digamos, los que ya están, pueden establecer o han establecido, de hecho, con respecto a algunos países, un periodo transitorio de común acuerdo en el que todavía, durante ese periodo, se les aplicará el régimen general de extranjería. En el caso de España, Chipre y Malta tienen ya plenamente garantizado su derecho a la libre circulación en nuestro país, es decir, se les aplica el régimen comunitario. El resto de los países todavía van a estar sometidos a la disposición, mejor dicho, a las disposiciones generales de la ley de extranjería. Pero ojo, aunque esto es una pregunta de nota, pero no se va a preguntar, a pesar de ello, España tiene firmados convenios bilaterales en materia de libre circulación, fundamentalmente en materia de trabajo, son convenios bilaterales en materia migratoria con algunos de estos nuevos Estados miembros. Consecuentemente, existiendo un convenio en materia migratoria con alguno de estos Estados miembros, habrá que estar a lo que diga el convenio a efectos de su acceso tanto al territorio como acceso al mercado de trabajo. Evidentemente, los convenios establecen condiciones más favorables que el régimen general. Esto es lo que hay que tener en consideración.
Una pequeña cosa. Ha dicho que Chipre y Malta, en España, se les va a aplicar el régimen comunitario. ¿Eso quiere decir que esos dos países, en el resto de los países de la Unión Europea, también se les aplica?
No.
¿O eso ya es opcional de cada Estado?
En el acta de adhesión de estos Estados miembros se establecen unos anexos, y en estos anexos, por países, se va determinando las condiciones de aplicación del régimen de libre circulación o de la libre circulación en los otros países, pero solamente referido a esa libre circulación de personas, no al resto de las libertades comunitarias. Justamente la libre circulación de personas es la que tiene, es un aspecto muy sensible, por decirlo de alguna manera, porque afecta al mercado de trabajo de cada Estado miembro. Va a depender de los mercados de trabajo de cada Estado miembro en estas negociaciones, cuando la mayor o menor facilidad, el mayor o menor tiempo para ajustarse al mismo.
Bueno, vamos a dejar este primer tema que tratamos esta mañana aquí en el mundo del derecho, un tema que, como decía al principio, es bastante sensible a la opinión pública, como es el derecho de extranjería. Nos ha hablado de ello la profesora Marina Vargas de Derecho Internacional Privado. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a usted.